¿Cuál ha sido la actividad de don Pablo Medina en estos días de inicio de año? ¿Qué ha pasado en Venezuela y usted qué ha hecho, como siempre hace, a favor de la democracia venezolana?
Bueno, primero un saludo para ti, feliz año para toda tu audiencia. En mi caso, pues después del 31 de diciembre, el 31 de diciembre, en mi casa, allá en el estado Lara, en Tocuyo, con mi madre y mis hermanos y sobrinos, pues hicimos la cena navideña, nos comimos cada uno las 12 uvas, y después de eso, pues yo le escribí a cada uno de mis hermanos, a mi madre, a mi padre muerto, una décima, y bueno, les leí, y estuvimos pues recitando y leyéndole un largo poemario, pues más o menos 20 décimas para cada quien de uno de la familia. Y bueno, y ya el 2 estaba en Caracas activándonos en todo este esfuerzo por lograr que este año 2015 recuperemos nuestro país, recuperemos nuestra patria, que haya un gobierno de transición que pueda sustituir a quien ilegítimamente esté en el gobierno, como el señor Nicolás Maduro, que no ha demostrado su partida de nacimiento. Y comenzamos a hacer una actividad muy fuerte porque ya el 5 de enero se produjo un autogolpe. Me llama la atención que los sectores de la oposición, cobijados bajo la bandera de la MUT, ellos señalan que todos tienen esa agrupación, pues la MUT quiere decir esa unidad democrática. Ellos son, en la práctica, un poder político del régimen de Maduro y guardan silencio frente a muchas cosas, y estaban negociando con el gobierno para escoger nuevos poderes públicos. Al final, la presión de la sociedad fue tan grande que tuvieron que renunciar a la negociación, y el gobierno, con mayoría simple, porque no tiene la mayoría calificada, las dos terceras partes, es decir, 110 votos de 165 diputados en la Asamblea Nacional, escogieron bajo mayoría simple con 90 y tantos diputados y no los 110 que se requieren, dos terceras partes, escogieron fiscal general, contralor general de la República, defensoría del pueblo y 15 magistrados. Y adicionalmente a eso hicieron algo todavía peor, que fue que renunciaron a la competencia que establece la Constitución para escoger los rectores, los árbitros del CNE, los árbitros del Consejo Nacional Electoral, y enviaron una comunicación el 26 de diciembre a la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional escogió 3 rectores que eran los mismos que han estado durante 12 años haciendo fraude, y que la propia MUT los denunció el año pasado porque hicieron fraude, y una subordenó que hiciera una revisión de las actas de votación y tampoco lo hicieron. Es un poder omnímodo, estos señores, la Sala Constitucional y este poder electoral. Bueno, a partir de eso ocurrió el 26 de diciembre, nosotros pues enviamos una comunicación a la OEA, asimismo una carta pública que le va a llegar por la vía de comunicacional pues al presidente de Estados Unidos, a Barack Obama, así como al gobierno de Brasil, gobierno de Colombia, a la Unión Europea. Estamos visitando a todas las embajadas con el propósito de solicitar, y esto es muy importante, una reunión en la OEA. Bien porque la solicite el secretario general, el señor Insulza, o bien porque la solicite cualquier gobierno de América Latina, porque aquí se dio una especie de autogolpe de Estado, con poderes públicos totalmente fuera del marco de la Constitución, y en este caso la OEA debería establecer, aplicar la Carta Democrática, cuando un gobierno viola convenios y tratados internacionales. Y en el año 2001 Venezuela firmó ese tratado y la Carta Democrática de la OEA, que está fuera de la Constitución venezolana. Por eso acudimos al Tribunal Supremo de Justicia, para a la propia Sala Constitucional, porque es un paso previo que tenemos que dar para acudir a otras instancias internacionales. El lunes volvemos otra vez a la oficina de la OEA, vamos a enviar también una carta al gobierno de Canadá, vamos a enviar una carta también al presidente de Costa Rica, porque el presidente de Costa Rica es el presidente intempore del CELAR, de esta organización que se creó en América Latina, donde incluso Cuba forma parte. Y posteriormente, y adicionalmente a eso, también fuimos a la a la embajada de Cuba, yo no fui personalmente, enviamos una comunicación, bueno, diciéndole que así como ellos establecieron un diálogo y un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, en la cual el Vaticano sirvió de garante en Canadá, bueno, yo les quiero decir que en Venezuela, y se lo dije directamente, usted como gobierno ha intervenido en los asuntos internos de Venezuela. Nosotros como patriotas, como venezolanos, sentimos que ustedes han invadido nuestra patria y ustedes que usan la bandera y el principio de autodeterminación de los pueblos, ustedes están aquí en mi patria venezolana y la patria de Bolívar se respeta. Y le envié una carta, pues. Claro, yo no la llevé porque eso es como acudir a una embajada de la cual es un gobierno que nos ha invadido. Pero le hicimos llegar la carta, vía embajada, al gobierno de Cuba, a objeto de que, bueno, ellos sepan pues lo que está pasando en el país. Ellos lo saben. Aquí desde el punto de vista económico y social, yo lo vengo advirtiendo desde hace un año y en tu programa, lo he dicho, he sostenido, a punto de que ocurra, lo he advertido, un estallido social. De hecho, te puedo decir que ayer, por ejemplo, ayer sábado, en muchos lugares del país hubo saqueo. En Maturín, por ejemplo, que está el gran almacén de comida, de alimentos, en manos de los chinos, un negocio de los chinos fue saqueado, Maturín. Esto no sale en ningún periódico, en medios de televisión ni de radio, porque está prohibido. Pero en Maturín, en Cumaná, en muchas partes del país, hubo saqueo, hubo problemas que el gobierno oculta. Es decir, no hay realmente, y el gobierno no tiene capacidad de respuesta. ¿Por qué? Porque los fondos públicos los colocaron en el exterior. Se robaron el dinero del petróleo, el dinero del pueblo, y lo tiene Rafael Ramírez, ese que tiene Maduro como embajador en Estados Unidos, allá en las Naciones Unidas. Ese señor es un estafador. Y ese señor tiene fondos en muchas partes, en muchos bancos, en bancos suizos, bancos americanos. Así que muchos de ellos están a nombre del señor Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional. Este señor que estimuló un golpe porque está detrás, sabe que Maduro va a salir en cualquier momento y él pretende ser el presidente de la transición. Ese es otro corrupto que incluso en su último programa comenzó a atacarme porque uno pues está haciendo las cosas que tiene que hacer para recuperar el perfil de la patria. De tal manera que hemos, en estos días, desde el 2 de enero a esta fecha, hemos desarrollado 9 días una intensa labor nacional, reuniéndonos con los chavistas, con los colectivos chavistas que no quieren a Maduro, reuniéndonos con grupos de la sociedad civil, impulsando la conformación de un bloque de unidad nacional, porque estamos convencidos y esperamos que los gobiernos de América Latina, que algunos han sido cómplices de este régimen, entiendan que Venezuela necesita un gobierno de transición, de unidad nacional, que lo primero que tenemos que hacer es repatriar los capitales para poder, de urgencia, de emergencia, importar alimentos, medicina, repuestos, mientras recuperamos la economía. Y los gobiernos tienen que apoyar, tienen que saber que esto es un problema de vida o muerte para el pueblo venezolano. Yo no estoy exagerando, basta ver las fotos, las mujeres no tienen para sus niños, no hay leche, no hay comida, la gente está peleándose en las colas. Un país petrolero con este drama nacional, Juana, esto da dolor realmente.
Y ante esta situación, ¿qué es lo que hace Maduro? Creo que está en una gira por los países que integran la OPEC.
Anda bueno, no solamente que anda él, como él tiene también el temor a ministro de la Defensa, que también forma parte de ese grupo de la Quinta República, que ha metido en tantas cosas, metido en tantos problemas, y que no es una figura confiable, pero se lo llevó para allá porque le tiene temor. Pero además anda con una corte familiar, es realmente espectacular, impresionante ver cómo está la gente en las colas. Aquí no nadie discrimina nada, puede ser chavista, puede ser de oposición, puede ser niní, profesional, trabajador. La gente está, en la mayoría del país, está horas y horas en las colas para conseguir un paquete de harina pan, para conseguir un pote de leche, pañales, una medicina para los diabéticos, para los que sufren de tensión. Ya en las clínicas no hay cómo operar, no hay gasa, no hay ni siquiera gasa para operar, para bueno, esto es dramático. Y él está allá, con la cara sonriente, él está viendo los restaurantes con su corte, con sus con su familia, todas las familias completas. Bueno, ahí está. Pero hay colectivos que han dicho aquí, por Twitter, que no lo van a dejar entrar a Venezuela. Además, tú que él es colombiano, él no es venezolano. Y estoy haciendo referencia de los, unos tweets que he leído de los colectivos chavistas que están contra Maduro.
¿Inicia usted este año con optimismo de que haya una reversión política en Venezuela, Pablo?
Bueno, aquí el pueblo, la mayoría del país quiere eso. Yo te puedo decir que ya uno lo sabe porque uno recorre, uno es como aquella frase de aquel don, el don Tenorio de Zorrilla, que dijo... Yo a las cabañas subí y los palacios de Calais en todas partes me morí amarga de mí. Yo subo, yo bajo los barrios, yo subo a las organizaciones aquí y allá. Me muevo en todos los escenarios sociales y la mayoría del país, más del 70% del país no quiere. Pero primero, lo que la aceptación que tiene Maduro no es 22% como dicen algunas encuestadoras que son cómplices. Como data análisis, como dice que no tiene 12 a 14% de aceptación. Igualmente está la oposición. La gente rechaza a esta oposición cómplice que está bajo la cobija de la MUT, Hay una inmensa que quiere una tercera vía. Eso es lo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Es decir, hay una población que está muy clara de que qué es lo que no quiere, lo que no se debe hacer, lo que no podemos repetir. Y nosotros estamos avanzando en una propuesta, en un proyecto de transición para resolver los problemas de emergencia que tiene el país. Y en este sentido, tu propuesta te la agradezco porque es muy interesante tu pregunta, perdón, para que la comunidad internacional tiene que apoyarnos en esta transición. Quiere decir por esto que se abran el debate, que cualquier gobierno en América abra el debate en la OEA a objeto de hacer una transición de restaurar, que se aplique la Carta Democrática. Que se aplique la Carta Democrática y podamos entonces, con el apoyo del pueblo venezolano y con el apoyo de los gobiernos, bien de la OEA, bien de CELAR, entonces restaurar, establecer un cambio democrático en el país y una reconstrucción de Venezuela.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6:00. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6:00. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Y continuamos con Primera Plana. ¿Y cómo serán en este año 2015 que recién comienzan las relaciones entre los gobiernos de Cuba y España? Ese es el tema con el que continuamos el programa y lo planteamos al análisis del doctor Antonio Guede, médico cubano residiendo hace muchos años en Madrid y quien es uno de los dirigentes de la Unión Liberal Cubana.
Bueno, yo creo que la correlación a España es hay que verlo en conjunto con Europa, no en particular solo con España. Las conversaciones supongo que seguirán, de momento se han parado en dos ocasiones porque Cuba lo ha pedido. la sospecha es que se quiere, como es un tema de los derechos humanos, de la temática que toca, hablar, y Cuba parece ser que no está preparada o no quiere hablar de momento de los derechos humanos, como también se vio con relación a los Estados Unidos y todo lo que pasó después con Tania Bruguera. O sea, que todavía Cuba sigue violando los derechos humanos, sigue sin ningún tipo de cambio en su constitución, en sus leyes, etcétera. Y yo creo que no va a ocurrir sustancialmente. No va a haber un cambio en eso. Y Europa, si no hay cambio en los derechos humanos, no va a progresar mucho más, porque la cláusula de derechos humanos es una cláusula no solo aplicada a Cuba, sino a todos los gobiernos con que la Unión Europea tiene relación como en su conjunto. Es una cláusula obligatoria por ley de la Unión Europea con relación a las otras naciones que tienen relaciones, pero para darle más facilidades, más ayuda, más reconocimiento, más todo, necesitan de que en el campo de los derechos humanos haya avance. Si no, Europa no va a avanzar en eso. Y en ese sentido, si Cuba no está dispuesto a hacerlo, no creo que haya mucho más avance. Se quedará más o menos igual como son las relaciones con Europa, ante la pregunta que me hacía, ¿no? Igual que yo que pienso que con relación a los Estados Unidos, Cuba no quiere hacerse el araquiri. No veo a Raúl Castro, no veo a Ramiro Valdés, no veo a Furry, no veo a ninguno de esos generales que están gobernando Cuba hace más de 55 años haciendo el araquiri, con libertades políticas, derechos sindicales, de derechos humanos, cambiando la constitución y las leyes en esos aspectos. Soltar 50 presos como 300, eso no es nada novedoso en Cuba, eso se ha pasado millones de veces. Y ceder en algunos sectores económicos, tampoco, no es primera vez ni va a ser la última. Lo van a hacer manteniendo el control en lo fundamental de la economía, pero sobre todo el control político de derechos humanos. El régimen es muy difícil con esta gente que está en el gobierno, que quiera ver una transformación en ese sentido. Hay quien le gusta las transformaciones, aunque no del todo económicas hasta cierto punto, porque tienen el mito de que la transformación económica trae una transformación política. Eso es falso. En España la transformación económica era infinitamente mayor que la de Cuba. No hubo cambio de régimen de la dictadura de Franco a la democracia hasta que Franco se murió en la cama. Eso fue así. Vietnam hace 20 años tiene relaciones con Estados Unidos. Ahí sigue la dictadura. China, igualmente. Me podrán decir, bueno, China tiene más de 1.000 millones de personas, es una fuerza nuclear, un país que tiene energía nuclear. Bueno, de acuerdo. Pero en el caso de Vietnam, en el caso de España, en el caso... Porque eso no cambia. Si no hay una voluntad por parte del régimen cambiar los derechos humanos y las condiciones que se le ponen para mejorar con ellos las relaciones, para mejorar la economía, para mejorar las inversiones en Cuba, es en esa línea, no lo habrá. Lo que habrá es un fortalecimiento político del régimen con ciertas aperturas económicas. ¿Hay quien le gusta eso? Bueno, puede ser que hay quien le gusta. Eso no es lo que yo quiero para mi país de origen. No es porque yo lo vaya a vivir, sino porque yo creo en las libertades, de verdad, en los derechos humanos. Otros tienen otra visión de las cosas. Yo creo que equivocada, pero bueno, esa es mi opinión, me puedo equivocar.
Bueno, España dio un magnífico ejemplo. El rey Juan Carlos consideró que era momento de retirarse y abdicó en favor de su hijo.
Sí, pero el rey Juan Carlos, aunque era un monarca, no es la monarquía de otro siglo. Es una monarquía parlamentaria democrática, es un demócrata convencido. Hay que ser un demócrata para estar convencido de eso. En España, también los exfranquistas, cuando murió Franco, estaban dispuestos a hacerse el araquiri y transformar el régimen. Si no hubieran estado dispuestos, en España tampoco hubiera transitado hacia la democracia, porque el tránsito a la democracia aquí lo hizo fundamentalmente los franquistas, lo hicieron fundamentalmente. No Franco, no, sino los franquistas, lo hicieron fundamentalmente. ¿Están dispuestos en Cuba a hacer ese cambio? No Raúl Castro, no los generales que están ahora, los que vengan en el futuro, es posible. Yo creo que sí, que ese es el momento oportuno para que Cuba cambie hacia la democracia. Es mi punto de vista. Mire, en el año 90, el mundo entero y muchos cubanos tenían la ilusión que cuando Gorbachov y la caída del muro de Berlín, Cuba cambió. Y ahí lo tenemos. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Cuba, el mundo entero, todos los editoriales del mundo entero y muchos cubanos dentro de la isla soñaban con que el Papa ahora sí, y ahí tenemos el régimen de Cuba. Porque el problema no es solamente la figura de afuera, las relaciones de afuera, la apertura del régimen. la apertura de interno, y como ellos no están dispuestos a perder el poder, hacerse la harakiri, los que están gobernando ahora, por eso no hay apertura, aunque haya más inversión o haya más turistas. Yo me río cuando me dicen, no, porque ahora los turistas americanos. ¿Y qué diferencia hay entre un americano y un canadiense? ¿Qué diferencia entre un americano y un español que incluso habla hasta español y va a Cuba de visita y hace inversión en Cuba? No hay ninguna. Y Cuba recibe turistas del mundo entero, inversiones españolas, italianas, japonesas. Y no ha habido cambio. En esto pasa exactamente igual. Otra cosa es que no tengan excusa de echarle la culpa a los Estados Unidos. Eso es otra cosa. Pero mantener el régimen. No, mientras no haya una voluntad. Yo creo que eso llegará cuando desaparezca la gerontocracia, los gobernantes actuales y los otros que estén. Es el momento de ofrecerle cambio de afuera para que ellos a su vez hagan cambio dentro. Porque si no, tampoco cambian, ¿eh? Van a querer perpetuarse en el poder. Los nuevos militares, la nueva gente que tienen poder económico y que controlan Cuba. O sea, eso es otro peligro, ¿eh? El peligro está en eso. Y eso mismo pasa con Europa. Yo creo que en ese sentido de los derechos humanos, Europa no va a haber un cambio sustancial mientras en Cuba no haya avance en ese campo, creo. Y el ejemplo está en que mientras Cuba no está preparada para hacerlo, de hecho está postergando estos encuentros, estas reuniones. ¿Por qué? ¿A base de qué? ¿Por qué razón no quiere conversar sobre esos temas? Porque claro, no tiene nada que ofrecer en la Unión Europea, y si no lo ofrecen a la Unión Europea, no puede haber cambio con relación a la Unión Europea. Cambio que tampoco son tan importantes, porque todos los países europeos tienen relaciones con Cuba e invierten en Cuba hace muchos años, ¿eh? Y hay turistas europeos que van a Cuba, o sea que los cambios serían los pocos que puede haber si Cuba avanza en los derechos humanos. Y yo soy muy escéptico en eso. Ojalá me equivoque, pero cada vez que he visto en los años 90, después con el Papa, he dicho lo mismo. Y digo esto, dentro de un tiempo, usted me pregunta, que me pregunten los demás, que analice, ¿el señor Guede tuvo razón en su análisis, sí o no? Ojalá me equivoque. Entonces yo felicitaré a los cuerdos, a los que están con la razón.
Llegamos al final del programa, aunque no al final de la entrevista con el doctor Guede, a la que mañana le daremos continuación en este mismo espacio. Gracias a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.